Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien.
El otro día eché un vistazo a Introducción al mundo de las setas de don Luis Pacheco Torres y aparte de encontrarlo enormemente útil y práctico para distinguir las más comunes setas españolas y disfrutar de recetas específicas, tengo que decir que está muy bien escrito y eso es de agradecer, ¿no? La concordancia entre el sujeto y el predicado y una expresión muy hermosa del castellano. Enhorabuena, don Luis.
Muy bien, Jorín, que tú, que Cristina, que eres una erudita del lenguaje y de la comunicación, me hagas esa valoración, para mí es un privilegio, de verdad. Muchas gracias por tu amables palabras. Y has de saber que ese libro nace en el 2004, hace ahora 21 años, porque nació como donativo para la Asociación Víctimas del 11M, tras el atentado terrorífico que sufrimos el 11 de marzo, y entonces lo quisimos hacer, aparte de ser evidentemente formativo, prescriptivo, didáctico al consumidor de setas o al, en fin, que se encarama un monte y que tiene que saber cuáles comer, cuáles coger, cuáles no.
Le he regalado un ejemplar a mi madre, que ha quedado entusiasmada porque además es una enorme cocinera y la verdad que ha sido muy bonito. Vamos a hacer muchas preguntas a Luis Pacheco. El otro día me trajo unas trompetas del diablo que pueden parecer espeluznantes de aspecto, son nigérrimas, pero que yo creo que es la seta más deliciosa que he comido, Luis. Pero luego vamos a abordar esto porque al otro lado del teléfono tenemos una exploradora de setas.
¡Ay, qué bien!
Se llama Navia Rodríguez, tiene 6 años.
6 añitos, qué bien.
Y lleva 5 distinguiendo y recogiendo setas. Navia, buenos días.
Buenos días.
Pero qué barbaridad. ¿Por qué te gustan las setas, Navia?
Porque mis padres iban y a mí me empezó a gustar.
Claro. Es que está además con su papá. Sí. Don Tomás Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Realmente ha sido educar a la niña desde pequeña porque vosotros tenéis esa pasión, entiendo.
Sí, nosotros somos muy aficionados desde muy pequeños. Bueno, yo en concreto desde muy pequeño, mi mujer también, y nos apasiona la naturaleza en general. Y claro, y las setas también, evidentemente. La micología siempre nos llamó la atención. Y bueno, y mi hija pues no le quedó más remedio. Lo que pasa es que la alegría fue que le gusta, además de acompañarnos, que tiene que venir con nosotros cuando vamos al monte, con frecuencia, pues aparte pues sí que tiene sensibilidad e interés por este mundo, que es una alegría para nosotros.
¡Qué bonito! Oye, Navia, ¿distingues todos los tipos de setas o tienes de vez en cuando que echar un vistazo a lo que te dice papá?
Tengo que de vez en cuando echar un vistazo.
Ajá. Pero sabes de muchas, ¿no? ¿Tú te sabes nombres de setas?
Sí.
¿Por ejemplo?
La manita muscaria.
Fíjate. ¿Y así setas que se coman mucho? El boletus, a lo mejor. El níscalo.
Sí, es el boletus.
El boletus.
El níscalo, el boleto.
¿Y todo eso te lo comes
la
tú luego?
La cantarela.
La cantarela. ¿Y eso te lo comes tú luego?
Sí.
¿Te gustan las setas?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué les encuentras de rico en el sabor?
Pues que saben a hongo.
Fíjate. Es que me encanta. Saben a hongo, saben a bosque. Tomás, ¿vosotros dais por buena vuestro conocimiento de las setas o sometéis las setas a algún experto?
A ver, normalmente con el bagaje que tenemos, tampoco somos muy osados, me refiero, las que conocemos ya de hace mucho tiempo, ya porque las estudiamos y porque, bueno, pues sí que no tenemos que hacer la consulta. No nos vamos a considerar expertos ilimitados, pero sí que en ese sentido comemos lo que realmente conocemos muy bien, que es la recomendación. En su día, cuando fuimos Evidentemente estamos asociados a asociaciones micológicas y fuimos aprendiendo con gente que sabe más hasta que y sí que consultábamos las dudas que teníamos. Siempre, evidentemente, ante la duda siempre es desaconsejable llevar nada para la mesa para comer. Pero sí que hoy en día comemos con total seguridad porque las conocemos bien, las que realmente las que degustamos.
¿Y alguna anécdota que atesores de Navia, de esta niña de 6 años cuando va por el monte buscando setas, Tomás?
A ver, es claro, es que va desde muy pequeñita, nos lleva viendo anécdotas, pues es que tengo varias. La verdad que lo que más me llama la atención es la curiosidad, ¿vale? Lo que es lo que yo sentía las primeras veces que me llevaban ahí de pequeño, pues no sé, pues ya no hablo de cuando recolectamos, que tampoco es... Para nosotros es el principal motivo ir al monte, es disfrutar del monte y conocer y aprender. Pero sí que pues hay veces que me la curiosidad de cuando coge un esclerodermas, que le llamamos vulgarmente nosotros pedos de lobo, ¿vale? Las que tienen la gleba
sí,
interior.
Sí, los
una
pedos de
que
lobo
no es,
son
no
muy
la
conocidos, sí.
Exactamente, son como con forma esférica. No sé, los pedos, pues exactamente cuando las primeras veces de pues que aprietas uno que está muy muy maduro y suelta la esporada, que suelta como una humareda, pues eso, el impacto que... ese tipo de cosas.
La
así
mirada de sorpresa de un
¿sabes?
Niño
sí,
ante los tesoros
claro,
de la naturaleza,
de la
¿verdad?
Naturaleza. Pintarse, por ejemplo, hay una especie en concreto, le llaman el pisolito, ¿vale? El arizus, el pisolitos arizus, que es una seta que se utilizaba para en gastronomía como colorante, como espesante de algunas salsas, y en concreto parece colacao. Y es un polvillo, es una seta que incluso no tiene ni aspecto de seta. Y a veces pues las utilizábamos, explicábamos, mira. Y claro, un niño lo primero que hace es jugar, tocar, explorar. ¿Y qué hacía? Pues se pintaba la cara. Alguna vez lo veía y coger, tocar como si fuera con la cara y pintarse la cara, utilizarla. Pues esas son anécdotas de niños. Pero la verdad
qué bonito.
Que bien. Y después sí que a nivel gastronómico, que ya ahora hablaba, y me parece que se escuchaba hablar de las trompetas del diablo. Uh-huh. No sé si os referís a las trompetas que le llamamos trompetas de la muerte.
Sí.
De la muerte,
sí, me equivoco yo. No,
sí, bueno, pues yo entendí, creo que esa era la que es deliciosa.
Deliciosa.
Bueno, pues en ese caso en concreto le puedes preguntar a Navia cuál es su receta preferida.
Ah, pues sí, Navia, cuéntanos, para la trompeta del diablo o la trompeta de la muerte, ¿cuál es la receta?
El cremosillo.
Ah, ¿y cómo se hace el cremosillo?
Pues es puré de patata con huevo poché, bacon, y luego lleva las setas y está muy rico.
¡Ay, qué bueno! Me estás dando una idea fabulosa. O sea, las setas no van revueltas con el puré de patata, se ponen encima.
Se pone con un salteado muy claro. Fuerte.
Sí.
Un minutito de salteo muy fuerte y encima de la crema del puré de patata con un poquito de cebolla, pues sí que lo que estaba diciendo Navia, el huevo poché, se echan las setas bien salteadas encima un poco muy fuerte y muy poco tiempo y después se puede echar un poquito de cebollino y después se mezcla todo el puré de patata con cebolla, lo que es el huevo poché, un poquito de panceta ibérica o jamón. Y las trompetas de la muerte, y la verdad que es una receta que a ella le gusta desde muy pequeñita, le encanta. O sea, por eso le llama el cremosillo de trompetillas, le llaman nosotros en casa, le llamamos el cremosillo de trompetillas.
Pues con eso nos quedamos, con esta receta tremenda, cremosillo de trompetillas, que nos ha dado Navia de 6 años. De verdad que esto demuestra que salir al campo con los hijos, mirar la naturaleza juntos, realmente cambia la vida y la mirada. Navia Rodríguez, muchísimas gracias.
Chao.
Y un abrazo muy fuerte a Tomás Rodríguez por haber educado a esta niña deliciosa. Adiós, adiós. ¿Qué cosas, Luis?
Jolín, me he quedado anonadado por los 6 años que tiene. Pero yo le aplaudo a Tomás, a su padre, que le haya imbuido esa afición. Que ya desde luego la niña hace acopio con 6 años.
¿Y tú compartes Navia? La afición, porque tú eres gourmet. Sí. O sea, quiero decir, realmente sí, lo que sabes es distinguir lo que es bueno, lo que no, sugerir recetas, pero también las buscas, las setas.
Claro, yo he subido muchas veces a Canencia, a la Acevedo, zonas que tienen producción floración.
Tira del micrófono y póntelo delante porque si no, no te oigo.
Y entonces, soy un micólogo aficionado. De hecho, el libro nace con esa idea de distinguir a los... Vamos, de ayudarles a distinguir las setas que son comestibles de las que no. A los aficionados que puedan subir nuevos.
Oye, pero, ¿y es buen año de setas este?
Sí. Tenemos que decir que llovió profusamente y abundantemente y está haciendo una temperatura buena. Para que se den setas tiene que haber tres condicionantes. Uno, primero, que hayan micorrizado esporas del año anterior, evidentemente. Luego, que haya agua, lluvia. Es decir, si está seco de sequía, no florecen las setas. Y luego, que la temperatura pues sea benévola, no sea una temperatura de heladas de 10 bajo cero ni nada de esto, porque eso se corta la floración. Entonces, si se dan esas tres condiciones, tenemos zonas.
¿Y cuáles son las zonas ideales? Bueno, los bosques, los helechos, las pinedas, no lo sé.
Pues los mejores productores de setas, evidentemente, son los pinares. El pino enraiza muy bien. La seta no deja de ser un parásito de esas raíces de los pinares, de los sotobosques, del subsuelo, en el que se produce esa micorrización por los duendes de bosque. Es que siempre yo alabo ese gusto de Tomás y de Nadia, que nos hablaban anteriormente, en descubrir esos sabores auténticamente primigenios en los que la mano del hombre aún no ha distorsionado. Es decir, son los sabores que nos da la naturaleza. Y entonces las zonas mejores, pinares, evidentemente, también zonas que tengan suficiente humedad o nieve en el invierno incluso y hayan acumulado un poquito de agua y que luego con la floración salen. Porque hay dos temporadas de micológicamente hablando. Una de ellas es el otoño-invierno, que ahora comienza, finales de septiembre, principios de octubre, hasta pasado enero, hasta que las temperaturas más rigurosas no cortan la floración, y luego la de primavera-verano. En la primavera-verano tenemos algunos ejemplares que ahora no tenemos en el otoño-invierno.
¿Por ejemplo?
Pues los perrechicos, por ejemplo.
Ah.
La seta de San Jorge o perrechicos, los marzuelos, la Hygrophorum marzolus, es una variedad que se da únicamente en marzo o abril, y luego también las colmenillas, que son muy de primavera.
Fíjate,
las colmenillas que tenemos ahora están deshidratadas, pero frescas no.
Hemos encarecido muchas veces a los oyentes que vayan con cesta para que las esporas de aquellas setas que han recogido vuelvan a caer en el suelo, que llevan una navaja adecuada para cortar la seta, pero dejar el fundamento, ¿no? Que eso
así
también es bueno.
Hay que ahuecar el boletus o la seta y cortarle, pero no cargarse la micorrización del subsuelo.
O sea, la parte de abajo hay que dejarla, la más profunda.
Sí, y cuando vemos, desgraciadamente vemos a veces prácticas de rastrillar, esto es muy muy de los países del este, de Polonia, de Rumanía y demás, de rastrillar. Eso destroza absolutamente el humus y se carga la floración de no solo de ese año, sino de incluso posteriores. Entonces, al campo hay que respetarle mucho, incluso las que conocemos o tenemos testado que son tóxicas o puedan tener, es decir, no pisarlas, no tirarlas, porque están cumpliendo una misión de incluso desinfectante.
Fíjate,
y
generar seguramente ecosistema para las otras.
Y se cargan...
otro día cuando me comía tus boletus y tus trompetas del diablo, que es lo que me tocó a la hora de repartir las cosas en el equipo, estaba yo dudando con el boletus si darle con el estropajo o con un cepillo o cortar las zonas un poquito sucias o dañadas. ¿Cómo se limpian las setas?
Bueno, muy, muy sencillo. Tenemos que decir que un hilito, si se quiere, de agua del grifo, pero no que no embadurnarlas como si fueran setas de cultivo. Entonces hay que rasparlas con un cuchillito, quitarle cualquier atisbo que tengan de suciedad que traigan del monte, y ese hilito de agua termina de dejárnoslas de primera comunión, vamos a decirlo así, ya limpitas, ya blanquitas, y luego ya una vez que las tenemos así, entonces ya laminarlas y que caigan en la sartén. Pero de verdad, que no pierdan esa calidad de sabor, porque si no sabemos limpiarlas y las embadurnamos mucho en agua o las encharcamos demasiado, por ese agua se puede llevar un 15, un 20, un 30% del sabor.
¿Y se come lo mismo el tronco que el sombrero en todas?
En unas más apreciado que en otras, pero normalmente sí, yo te daría recetas, mira, de las trompetas negras o trompetas de la muerte que llamamos, o Cartarellus cornucopioides, ha dicho la variedad muy bien botánica Tomás, nuestro anterior interviniente. Estas yo las recomendaría como para un risotto de arroz. Nos tintan un poquito en el risotto de oscuro, pero también yo las he comido en postre, en helado, es decir...
¿Qué me dices?
Sí, dejarlas deshidratar, triturarlas y hacer un polvo, digamos, como una harina de trompetas negras y hacer un helado que está maravilloso.
Oh, por favor, qué bueno. Yo sí. Doy testimonio de que simplemente a la plancha con un poquito de ajo están eran de morirse. Sí. Es que me gustaron más, fíjate, que el boletus. Sí. Fíjate qué barbaridad. Sí.
Bueno, no, son un sabor más potente. Se llama Cartarellus cornucopioides o cono de la abundancia. Cada seta tenemos que decir que tiene un nombre botánico, que normalmente procede del latín. Un nombre con el que se conoce en las zonas rurales, un nombre rural y demás. Y luego el nombre más común de la comercialización. Cuando decimos los níscalos, pues estas enlazan muy bien en cualquier recetita que hagamos con carnes, con costillas.
Sí, patatas con carne de níscalo están muy buenas.
Están muy ricas. Luego, a la planchita, pues tenemos las angulas de monte, estas, la Cantarellus lutenses,
sí, que son como abanicos naranjillas o sí. Amarillo-naranjillas con la zona oscura en la parte superior.
De las cantarelas tienen formas todas atrompetadas, ¿no? Y luego, una de las más afamadas, que la niña que nadie ha hecho mención a ella, es la cantarelas o cantarelos...
Estas parecen como también parecen cuernos de la abundancia.
Sí.
También bueno, parecen lirios.
Sí, estas son cibarios, Cantarellus cibarios, y son muy utilizadas, tienen un toque avellanadito para hacer un revuelto con huevo, por ejemplo, van muy bien. Pero luego tenemos otras muchas senderuelas que no tienes aquí hoy todavía porque vendrán más tarde.
Las... ¿Y eso de ahí qué es? Bien. Eso que es estas, como muy amplio y blancuzco.
Sí, pues estas son las llamadas lengua de vaca. El nombre botánico es Indum repandum y se le llama lengua de vaca o pie de mutón, porque estas pilosidades que tiene son parecidas a las que tiene las la lengua de vaca.
Sí.
Y tiene un toquecito picantito. Hay,
qué buenas.
Sí, hay cocineros que prescinden de ello y entonces las quitan, que se quitan muy fácilmente.
La
con
parte
una
de abajo.
Uña. Con
qué pena.
Esto, sí, o las dejan y entonces tiene ese toquecito más picante. Indum repandum, lengua de vaca o...
sí, que esta es bastante panorámica. Sí. Veréis como un sombrero amplio, casi del tamaño de un puño.
Sí, más potente.
Uy, qué buena, blanca
carne,
por dentro.
Y entonces lo que hace es que nos permite, se defiende mejor en los fogones, porque las setas hay que decir que cada una se defiende en los fogones según su corpulencia.
Oye, ¿y el boletus cómo se corta? Porque fíjate que hice el otro día una especie de carpaccio con la mandolina y creo que me pasé en cuanto a la finura de la loncha.
Bueno, claro, depende de la finura que le hagas, estarán más tiempo o menos tiempo. Pero un carpaccio, yo el boletus le recomiendo un carpaccio muy finito y tal, y luego que termine de macerar con 4 gotitas de aceite y 4 gotitas de sal. Crudo, sin más.
Es que no lo puse crudo.
Claro, es
cogí,
como
lo puse muy fino y lo eché a la sartén. Y yo creo que me pasé.
Y se te redujo demasiado. Bueno, depende, ¿no? Es que, hombre, los boletus están muy ricos también en un revuelto con huevos, con 4 lasquitas de trufa negra, otra de las potentes setas, vamos a decirlo así, aunque este es un tubérculo que es subterráneo, 20 centímetros del suelo, son las trufas, que en España tenemos una producción de trufa negra, sobre todo en el Maestrazgo, en Morella, Castellón, en Navaleno y tal, pero en Italia tienen la trufa blanca, el Tartufi Bianchi, que es tan afamado y que alcanza esos precios a veces tan elevados, ¿no? Pero tenemos que decir que existe el reino fungi, o la micología, que estudia todas estas setas, es apasionante.
Es apasionante. Final... Sí. En fin, nos solazamos muchísimo de tener a Luis Pacheco, un verdadero experto. Las fotos os dejarán ver que ha traído una muestra preciosísima, porque van desde el marrón de los boletus hasta el blanco de la lengua de vaca, pasado por el naranja de los níscalos o el negro de las trompetas de la muerte, que es que son además, cada una de ellas, con su olor y con su sabor, una verdadera sorpresa. Luis, enhorabuena, la verdad.
Gracias a ti, Cristina, gracias a tu programa, gracias a la COPE que me da esta oportunidad de hablar y de disfrutar de esta pasión con todos nuestros oyentes. Para mí es un honor venir, primero compartir esta experiencia.
Aprendemos una barbaridad, querido Luis. Muchísimas gracias.